Siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva, solo verse a...
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Caminando el Judaísmo con Etel Barilka. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien, Jorge. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Hag Sameach a todos los oyentes. Estamos en la época de las fiestas de alegría y vamos a festejar estos días Sukkot, la fiesta en que nos reunimos en unas cabañas. Quiero que nos lo expliques tú, qué dimensión tiene Sukkot para la gente.
Bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Uh-huh. Sukkot, como bien dijiste, quiere decir, o se traduce normalmente como fiesta de las cabañas. Es una celebración que dura 8 días en la diáspora y 7 días en Israel y que corresponde a una de las 3 fiestas de peregrinaje que el judaísmo tiene. O sea, una de las 3 fiestas en las que el pueblo acostumbraba ascender a pie al Templo de Jerusalén para llevar sus ofrendas, ¿okay? Ahora, la festividad tiene, yo diría, varias aristas o varias vertientes. Una que tiene que ver con esto que acabamos de mencionar, otra que tiene que ver con el evento histórico de la salida de Egipto, que todos sabemos que Pesaj es tal vez la fiesta que más relacionamos con la salida de Egipto, pero Sukkot tiene que ver con la salida de Egipto en el sentido de que recordamos la permanencia en el desierto. Así como en Pesaj hablamos del día de la liberación, en Sukkot hablamos del devenir en el desierto, de la vida en el desierto, de las cabañas que el pueblo, o las tiendas que campaña, como las quieras llamar, que en las cuales el pueblo vivía durante su deambular por el desierto. Y la fiesta tiene también una connotación agrícola que tiene que ver con la recolección de los frutos de los árboles. O sea que, como la mayor parte de nuestras fiestas, podemos ver que hay como una dimensión sobre la otra, o volvemos un poco a un concepto que alguna vez habíamos hablado, que es el concepto de la cebolla, ¿no? Como que se van agregando capas de significación. En ese sentido, Sukkot es una fiesta sumamente interesante, y una de las cosas interesantísimas es que es una fiesta en la que tenemos el mandato de estar alegres, cosa que parece un poco insólita, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo podemos tener un mandamiento que diga que debemos de estar alegres? La alegría es una cosa que tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestra alma, y que está muy difícil pautarle a alguien que debe de estar alegre. Sin embargo, es un esfuerzo que se pide, el de mantener la alegría. Y si tú piensas en esta situación de vivir fuera del hogar, y estar a la intemperie y estar alegre, bueno, es un desafío interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando empieza a llover? ¿Si puedo mantener la alegría cuando me empieza a llover encima porque estoy durmiendo en una cabaña, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Uh-huh. Durante los días de la fiesta de Sukkot acostumbramos no solo a comer en esta sukkah, en esta cabaña, sino también a vivir en ella. Y creo que ese es uno de los símbolos más interesantes que tiene la fiesta. Es un poco salir de la seguridad de las paredes de nuestro hogar y permitirnos vivir una experiencia en la cual la seguridad no depende de lo que nos rodea, sino depende de nuestro estado espiritual. ¿Sabes eso de que hay personas que se sienten muy seguras porque se rodean de muchos muros? Y algunos incluso de muchos guardianes. Viene la fiesta de Sukkot y dice, si tú te piensas que la seguridad depende de los muros del hogar, pues fíjate que no es así y que tienes que pasar esta experiencia vital de vivir fuera del hogar. Uh-huh. Ese sería un aspecto. Y otro aspecto que creo también es simpatiquísimo, para mí por lo menos, es entender que el hogar es allí donde estemos y no en las paredes. Sí, esto para mí, por ejemplo, es una de las vertientes más interesantes que tiene la fiesta, sumándole el elemento de tipo social, porque al salir nosotros a vivir a la intemperie, de alguna manera reconocemos que nuestra seguridad no depende solo de nosotros, sino que también depende de Dios, y nos solidarizamos de alguna manera simbólica con aquellos que todo el año viven en cabañas.
Uh-huh. Y,
así. Sí, dime.
No, que a mí me llama la atención esto que mencionabas antes de que en Pesaj celebramos ya la salida de Egipto, y aquí es como otro episodio de la salida de Egipto, pero es que en otro tiempo y en otras condiciones, ¿no? Y me pregunto cuál es el significado, quizás porque en el desierto, durante los 40 años de travesía, surgió algo más especial todavía que la propia salida de Egipto, ¿no?
Sí, mira, nosotros tenemos tres festividades, en realidad, que son las tres festividades de peregrinaje que están vinculadas con el desierto, cada una desde su perspectiva. Dijimos que Pesaj es la liberación, tenemos Shavuot, en la que marcamos la recepción de las tablas de la ley en el desierto, que es tal vez el episodio histórico central del desierto, y Sukkot, donde recordamos este deambular, estos 40 años de tránsito desde Egipto a Eretz Israel. Cada una de las tres fiestas nos sirve para modular o ajustar un poco la perspectiva, tanto histórica como nacional. Cuando salimos de Egipto no podemos hablar todavía de un pueblo constituido. Cuando recibimos las tablas de la ley es como que recibimos la constitución, si tú quieres, ¿okay? Y cuando hablamos de Sukkot estamos hablando ya de una vivencia, de un compartir, de más de una generación que convive en el desierto y de una generación que va a morir en el desierto para que la nueva generación pueda entrar a la tierra de Israel. O sea, que las tres festividades se tocan desde el punto de vista histórico, así como se tocan desde la perspectiva agrícola. Uh-huh. El éxodo de Egipto es tal vez el episodio más significativo o más fundante de la historia judía, y bueno, y está presente en estas tres en estos tres pilares, podríamos decir.
Muy bien, pues nada, Etel, te agradecemos estas palabras de presentación de esta fiesta, de ponerla en contexto y darle muchas más dimensiones de las que simplemente conocemos con la decoración de la cabaña. Igual quieres hablarnos un poquito también del tema de la de los cuatro elementos del etrog, de las...
Sí, con gusto. Mira, hay dos elementos importantes a nivel simbólico. Uno son las cuatro especias, o especies, no sé cómo se diga en español, que es lo que tú mencionas, que son el etrog, que es un cítrico especial, y el lulav, que es la rama de la palmera, y el hadas, que es el mirto, y la arabá, que es las hojas del sauce. Estos cuatro elementos son los elementos que bendecimos durante esta festividad y que a manera simbólica representan un poco la diversidad dentro del pueblo de Israel. Cada uno de ellos tiene sus características, aparte de que uno es flaco y alto y el otro es gordo y petizo. La tradición siempre pone énfasis en que uno tiene olor y el otro no tiene, o sea, tiene aroma y el otro no tiene aroma, o sea, como dándonos a entender que la diversidad, por un lado, es importante, y por el otro, cuando bendecimos, reunimos a estos cuatro elementos en uno. O sea, que todos somos parte de una misma unidad. Ese es un elemento que vale la pena, tal vez, marcar. Y hay otro elemento simbólico interesante, que son la costumbre de los ushpizin. Los ushpizin son siete invitados simbólicos, que son invitados a la suká, cada noche uno diferente, empezando por Abraham, siguiendo por Isaac, después por Jacob. O sea, hay unos siete personajes, digamos, de la historia hebrea, que cada noche como que los recibimos en nuestra suká. Son nuestros invitados de honor. El rey David, el rey Salomón. Lo interesante es, y ya tú sabes que yo siempre tengo que ponerle una gota femenina, lo interesante es que en los últimos años también se viene desarrollando una costumbre de invitar también ushpizot, o sea, de invitar también siete figuras femeninas.
Claro.
Entonces, digamos que si invitamos a Abraham, invitamos a Sará. Entonces también invitar a las matriarcas y agregar cuatro mujeres más de la historia hebrea, como pueden ser Ruth, o puede ser Esther, o puede ser Abigail, o sea, agregar una serie de mujeres que consideramos que son, la jueza Dvorá, agregar una serie de personajes femeninos que también tienen un carácter simbólico. Y de esa manera, otra vez, volvemos a conectarnos con este mensaje nacional, que la fiesta es una fiesta en la que también, de alguna manera, nos conectamos con el pasado y con el presente, con las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Si tú quieres, también con el futuro, porque de alguna manera la sucá tiene que ver también con un símbolo de paz. Tenemos el concepto de Sukkat Shalom, la Sukkah de la paz, que nos conecta un poco con la concepción del final de los tiempos, de los días mesiánicos. De alguna manera tenemos un eje así que viene desde el pasado, pasa por el presente y nos lleva a pensar o a visualizar un futuro de un mundo mejor que todos aspiramos.
Muy bien. Muchas gracias, Etel Barilka, por todas estas palabras, y me imagino que todos juntos nos unimos para desear Hag Sameach, unas felices fiestas de Sukkot a todos los oyentes.
Que tengamos todos una hermosa fiesta, y gracias a ti, Jorge, y a los oyentes.
והכביש אינו נגמר, זו הדרך למחר, באופק נוגע.